Muy bien, hermanos, vamos a leer el pasaje de hoy. Vamos a leer en Tito capítulo 1 y leemos del versículo 5 al 9. Si hay alguien que quiera leerlo, un varón que quiera leerlo, por favor, puede leerlo.
Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
Amén. Muy bien. Como creo que la mayoría se le ha compartido acá, el apóstol Pablo llega a esta isla y él hace un trabajo, al parecer un trabajo evangelístico en Creta. Y sin embargo, hubo algo que pasó que no lo registra la Escritura, que el apóstol no alcanzó a terminar lo que normalmente él hacía. Si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, encontramos que lo normal en el apóstol Pablo era, en primer lugar, cuando llegaba a un lugar, era hacer discípulos, perdón, primero anunciar el Evangelio, luego de que anunciaba el Evangelio, hacía discípulos, luego confirmaban la fe a las personas, y lo último que él hacía en toda esa tarea era establecer ancianos en cada iglesia donde él llegaba. Creo que la mayoría de los que estamos acá sabe que ¿qué es un anciano? Un anciano es aquella persona que Dios ha puesto en la iglesia para gobernarla, para gobernar, para guiar, para pastorear esa iglesia local donde el Espíritu Santo ha puesto a esta persona. La palabra de Dios usa diferentes términos para indicar a esta persona. En algunos lugares usa ancianos, en otros usa presbíteros, en otros obispos y en otra también pastores. Pero en realidad está indicando la labor que hace un varón en una iglesia local. Es básicamente eso lo que es ser un anciano. Pablo, aquí en el escribiéndole a Tito, después de su saludo, después de explicar el apostolado, el llamado que le hizo Dios, que Dios lo ha llamado para que lleve a la fe, es decir, él anunciara ese evangelio y llegaran a la fe muchos de los escogidos de Dios y crecieran en la fe y vivieran conforme o según la piedad. Porque es importante esto que recalca las Sagradas Escrituras sobre la piedad, porque es algo del corazón, es algo que la piedad acá, es algo que una persona devota de corazón a Dios. Una persona que verdaderamente está entregada a Dios y a seguir cómo Dios ha establecido la conducta y el proceder cada día. En el versículo 5 al cual llegamos, que a partir de ahí, Pablo, como veníamos diciendo, algo le faltó, algo no alcanzó a hacer el apóstol Pablo en Creta, en esas varias iglesias, porque hay varias iglesias en esa isla. Y él dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Cuál causa era la por la cual había dejado el apóstol a Pablo? La causa era que el apóstol Pablo no había alcanzado a establecer ancianos en ese lugar. Y ese era lo deficiente de esas iglesias. Esas iglesias no tenían un cuerpo gobernante. Eso es muy importante para una iglesia local. No tenían un cuerpo de gobierno. Y por ello, había algo que estaba mal. Y por ello, dejó allí a su hijo espiritual que se llamaba Tito. Algo importante para decir acá. Dice que por esta causa te dejé para que establecieses anciano. El apóstol Pablo, por ello es importante ver que él comienza la carta hablando de su autoridad que ha recibido de parte de Dios. Un apóstol fue autoridad en la iglesia de Jesucristo, porque ellos fueron delegados directamente por el Señor. Y por eso el apóstol Pablo podía establecer a donde llegaba ancianos, porque era un hombre que había recibido autoridad de parte misma o directa de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el saludo del apóstol es muy importante observarlo, porque él está escribiendo a alguien que lo conoce, que sabe quién es. No tenía necesidad de explicarle, mira, yo soy apóstol, soy esto. No, eran compañeros de camino, como se puede decir, como lo vemos en el libro de las primera a los Corintios y segunda a los Corintios. Perdón, en segunda a los Corintios vemos que claramente Tito acompañó muchas veces al apóstol Pablo y de hecho lo acompañó en Jerusalén. Pero él le escribe aquí para que la iglesia local o las iglesias locales de Creta se dieran cuenta de que la autoridad con que Tito iba a hacer eso era porque se la había delegado ¿quién? Un apóstol, que era el apóstol Pablo. Y era una persona que tenía evidentemente autoridad para hacerlo. Entonces, por eso, Tito pudo en ese tiempo hacer ese trabajo de establecer ancianos en las ciudades de Creta. Ahora bien, Pablo les da unas recomendaciones que van en el orden, recomendaciones, digamos, las personales que debían de tener aquellas personas que iban a ser designadas como el gobierno de las iglesias locales. Y el versículo 6 empieza con una palabra y dice que el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución y rebeldía. El apóstol aquí está hablando específicamente o más que todo en la parte, digamos, familiar de esta persona. ¿Cómo debía de ser este hombre en su familia? ¿Ve? Debía de ser un hombre íntegro en su familia, en el seno familiar. Por eso habla de que debía de ser un hombre con una sola mujer, de tener hijos que respetaran su paternidad. Es decir, que un hombre que hubiese gobernado o administrado de una manera pulcra, sana, a su familia y a sus hijos. Y por ello encuentra de que esta administración de sus hijos es muy importante observarla en la persona que iba a ser parte del gobierno de la iglesia local. El versículo 7 dice, porque es necesario, y ahí usa otra palabra, ya no habla de anciano, sino el obispo. Aquí ya la idea de la palabra obispo es como la persona que está sobrellevando, o sea, un supervisor, una persona que está observando, supervisando, mirando cómo van las cosas. Y por eso dice aquí que esa super, que debía de ser irreprensible, ¿en qué sentido? Como administrador de Dios. Como administrador de Dios. Aquí habla de su parte, digamos, ética, digamos, su administración como persona. Y también dice que no sea soberbio. ¿Qué es una persona soberbia? Orgullosa. Es el pecado en el cual cayó Satanás. No iracundo, es decir, no una persona que fácilmente se enoje. No una persona bebedora, o sea, no dado, es decir, no un borracho. No borracho, no pendenciero, es no que no le guste las peleas o que más bien sea pacífico. Aquí estamos observando los mandamientos en cierto sentido negativos. No pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas. Es decir, no una persona como nosotros llamamos ahora muy ambiciosa, ¿ya? Que a toda hora todo lo está mirando desde el aspecto de lucro, y no solamente también de lucro, sino también aquellas personas que también pueden aprovecharse de su posición. Esto ocurre mucho. Muchas personas quizás no buscan dinero, pero sí quieren aprovecharse de la posición que tienen, del gobierno que tienen, para subyugar o someter a otras personas o, digamos, ser reconocidos. A partir del versículo 8 vienen a hablar de aspectos positivos, ¿correcto? Y digamos, aspectos externos y que se pueden ver en esta persona. Hospedador. Esta palabra, algunos dicen, amigo del extranjero. Es realmente muy, muy dañino que una persona que está en el gobierno, presidiendo la congregación, haga acepción de personas. Eso es realmente, afecta demasiado. Y esto se ve mucho. En algunos lugares se ve mucho de que quizás porque llegan el uno, dependiendo de la condición o de la posición de esa persona, algunos se hacen al lado de él o lo evaden. El que está administrando las cosas de Dios, el que está gobernando la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia local, debe ser hospedador, amante de lo bueno, es decir, gustarle que se hagan, querer que siempre se hagan las cosas buenas. Y esto va más que todo dirigido en el sentido de qué habla. Correcto, porque a veces uno dice, bueno, amante de lo bueno, pero ¿cómo qué? Hay personas que, bueno, le gusta mucho oír cosas y hablar mal de otros, perjudicar mal a otros. Entonces, el que está gobernando debe ser amante, o sea, de que siempre hablar en el sentido positivo, de levantar, de animar, de guiar a la iglesia del Señor. Sobrio. Justo, santo, dueño de sí mismo. Estas palabras por sí solas se explican. Esto no hay que hacer una exposición demasiado grande para esto. El versículo 9 dice, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Es importante que la persona que está gobernando, que está en la posición, pastoreando la congregación, guiando la congregación, sea una persona que tenga realmente, yo uso esta palabra, criterios, ya una buena posición, o sea, no sea una persona que sea fácilmente influenciable por cualquier viento de doctrina, una persona que retiene las cosas de Dios, la palabra tal como ha sido enseñada, que no se deje impresionar porque quizás venga alguien o llegó una persona y esté hablando de algo que no es, y entonces esta persona sea muy fácil de ser influenciable, sino que sea una persona que ha retenido, ha guardado la palabra de Dios. ¿Y para qué la guarda? Para enseñarla de una manera sana, de una manera adecuada a la iglesia del Señor. Por eso sigue diciendo, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. El versículo termina diciendo, y convencer a los que contradicen. No es tanto convencer, o sea, no es tanto ponernos, digamos, si alguien llega con alguna enseñanza, ponerse uno, como utilizan la palabra aquí en Antioquia, pico a pico con la otra persona. No, no es tanto tratar de convencer a las otras personas. No, porque de hecho, como vamos a seguir viendo en Tito, allí en ese lugar habían hombres engañadores, habladores de vanidades, otros que les gustaba eran las genealogías y cuentos. Aquí lo que está es indicando más que todo la palabra es que sea una persona que siempre permanezca en el punto correcto de las Sagradas Escrituras. Y no es tanto de ir a contradecir, porque el mismo Señor Jesucristo nos lo ha dicho, que hay cosas que son necias. Por eso dice más adelante, no entres en disputas, ¿qué es? Necias. Porque ¿qué dice la palabra? ¿Son qué? Vanas y sin ningún tipo de provecho para la iglesia. Ahora bien, hermano, hemos mirado aquí un poquito rápido algo que ya la mayoría de nosotros conocemos y sabemos acerca de lo que es un anciano, de los requisitos que la Biblia establece de lo que es un anciano. ¿Por qué es importante un anciano en una iglesia local? Eso es lo importante que nosotros debemos entender. ¿Por qué dice el apóstol que hay algo deficiente en esas congregaciones que aún no se habían organizado? Porque es importante que cuando la iglesia no tiene un orden, cuando en la iglesia no hay gobierno, en la iglesia se entra en lo que se llama una anarquía. Y cada uno hace lo que bien le parece. Cada persona, y de hecho eso era lo que ocurría, y también en Corintios habla el apóstol, que las cosas deben hacerse con qué? Orden. Con orden. Correcto, con orden. Con respeto como Dios lo ha establecido. Por eso es demasiado importante entender esto. La iglesia local necesita un orden. Ahora bien, ¿quién pone los ancianos en la iglesia? Porque eso es una pregunta que quizás muchos se hacen. ¿Es la iglesia? Dirán algunos. ¿Es hoy día el misionero en tal y tal lugar? Bueno, vamos a mirar las Sagradas Escrituras. Vamos a Hechos a los Apóstoles, por favor. Y vamos al capítulo 20, el versículo 28, por favor. 27, 28. Dice el apóstol Pablo ahí, porque está hablando, el apóstol Pablo, es importante aquí notar, Pablo se iba de Éfeso, reunió a los ancianos, dio un discurso largo, les dio ciertas recomendaciones y al final les dice esta cosa. Por tanto, al final de su discurso dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, ¿qué? ¿Quién lo puso? ¿Quién pone a los ancianos o al gobierno en la iglesia? Muy bien. Esto es importante tenerlo en mente. No es la iglesia. ¿Es quién? El Espíritu Santo. Ahora bien, ¿la iglesia qué se hace? Reconoce o acepta, se somete a lo que Dios está estableciendo. ¿Correcto? Los ancianos se reconocen, no se nombran. Eso es importante. ¿Cuál sería la diferencia? Alguien que me pueda ayudar. Einer, ¿qué es una cosa de diferencia de nombrar y reconocer? Muy bien.
Nombrar es cuando yo tengo la potestad.
La autoridad.
Para designar.
Correcto.
Y reconocer es cuando yo acepto que alguien ha sido designado.
Muy bien, gracias por eso. Eso es muy importante. Quien tiene autoridad puede nombrar. Por eso cuando el Señor le dijo a Adán, ponle nombre ¿a quién? A los animales. Le dio la autoridad. Correcto. Le dio la autoridad para que él lo hiciera. Y la iglesia reconoce, o sea, dice, esto que está haciendo el Señor es lo que yo lo acepto. Correcto. Esto es muy importante. Van a escuchar muchísimas voces, pero esto es lo que las Sagradas Escrituras señala y enseña. Correcto. La iglesia no, es decir, la iglesia tiene una cabeza, tiene un Señor, que se llama ¿cómo? El Señor Jesucristo. Él es el que realmente dirige, Él es el que realmente es la máxima autoridad dentro de la iglesia. Además también el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Correcto, la palabra de Dios. De Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, hermanos. Muy bien. Es importante indicar lo siguiente. La iglesia debe de estar siempre observando lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Correcto. Y las Sagradas Escrituras puso unos estándares para aquellas personas que van a gobernar, a guiar su iglesia. ¿Correcto? Esos estándares los podemos mirar, ¿correcto? En Primera de Timoteo, capítulo 3, Primera a Timoteo, en Tito, estamos encontrando, y a la luz de las muchas cartas encontramos, los estándares que Dios ha establecido para que aquellas personas que van a ser reconocidas dentro de la iglesia deban de tener. Es muy importante observarlos. Por eso es muy importante que la iglesia conozca ¿qué? La palabra de Dios. Correcto. Es importante conocer la palabra. Ahora bien, ¿qué es ser irreprensible? Porque quizás muchos nos quedamos con esta palabra irreprensible. Aquí la idea más importante que está señalando esta palabra es de un hombre que sea maduro o completo o íntegro. Bien, evidentemente no hay ningún ser humano después del Señor Jesucristo que sea intachable, que no tenga uno, digamos, faltas. Correcto. Pero lo que busca esta palabra aquí es que sea un hombre maduro espiritualmente y que además haya en él una integridad, como leíamos en el boletín, moral, espiritual, un testimonio tanto en su casa como fuera de su casa. Además, es importante otra cosa que hay que señalar aquí. Una de las tareas más importantes o las labores, esto quiero recordarles que ser anciano no es un don, porque quizás muchos se confunden con esto. Ser anciano no es ser un don, es ejercer un oficio en la iglesia local. Ejercer un oficio. ¿Cuál oficio? De guiar, de pastorear, de cuidar, de administrar las cosas del Señor. Ese es el oficio. El don es otra cosa muy diferente. En el versículo 9, evidentemente, un anciano debe de estar equipado con algún don. Y uno de los dones es el de la enseñanza de las Escrituras. Ahora bien, nosotros acá, latinos, de aquí de Medellín, siempre consideramos que la única enseñanza es la que yo estoy haciendo en este momento. Y que esa es solamente enseñar. No, hay muchísimas maneras de enseñar. De hecho, yo creo que el hermano Gustavo enseña uno a uno, me equivoco. Y está enseñando la palabra de Dios. Y maneja la palabra de Dios. Y tiene el don de enseñar la palabra de Dios. Evidentemente, es bueno que la iglesia tenga en cuenta esto. No esperemos que todos los ancianos, todos los líderes de la congregación sean personas elocuentes, que manejen bien un escenario. No. Hay hermanos que van de casa en casa, se acercan a alguien y están enseñando la Escritura. Y quizás corrigiendo a muchos, como en el caso que vemos en el libro de Hechos, de una pareja muy especial que enseñó a Apolos. Ellos lo llamaron aparte, lo exhortaron, le animaron y le dijeron, mira, las cosas son así, así y así y así. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Otra cosa importante para observar. En nuestras iglesias y en las iglesias que nosotros nos ufanamos o nos enorgullecemos de ser sanas, también hay algo que está, digamos, como permeando y afectando en cierto sentido a la iglesia. ¿Y qué cosa es? Y esto se ve mucho. Hay muchas personas que solamente se dedican a observar en qué error o en qué falla X o Y hermano que Dios ha puesto en el gobierno. Esa es la única observación que ellos hacen. Pero en el fondo, no estoy generalizando, pero en el fondo la mayoría de estas circunstancias es porque buscan un desorden y no se someten a la autoridad que Dios ha delegado. Y solamente es como espiándolo. Uy, ve, este se puso quizás un pantalón que no debía ponerse. Ve, yo vi que dijo una cosita que no debía decir. O sea, buscando, como se dice, hay que tener mucho cuidado con ello, hermanos. Recordemos, la iglesia no es de hombres. La iglesia es del Señor Jesucristo. Y hay algo que yo, en mi experiencia como cristiano, he aprendido, hermano. Cuando Dios hace algo, hay que respetar a Dios. Hay que someternos a Dios. Y hay que bajarnos y quedarnos en lo que Dios está haciendo. Así, a mí no me parezca que sea lo mejor. La iglesia es de Dios. Y Dios es el que la gobierna. Y Dios es el que la dirige. Y Dios, que es todopoderoso, es el que pone y quita a las personas. No somos nosotros. Nosotros estamos, hermano, para ayudar, para animar, para exhortar, para apoyar a aquellos hermanos que necesitan nuestras ayudas. Otra cosa importante, esto de los requisitos no es solamente para los ancianos. Es importante este filtro, pero esta debe ser la medida a la cual cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de aspirar, debemos de buscar, anhelar, de ser personas íntegras, de ser personas íntegros en todas las cosas que hagamos. Por supuesto que nos vamos a equivocar, pero tengamos un corazón, hermanos, sensible. Anhelémoslo, deseémoslo, tengamos esa disposición de llegar a esa medida. Porque eso es agradable. Y también Tito lo viene a resaltar por algo muy importante. Porque hoy día, como en ese tiempo, hay muchas personas que confiesan creer en Dios, que dicen que son de Dios, pero sus hechos, sus acciones niegan totalmente la verdad de Jesucristo en sus vidas. Y como todos nosotros debemos anhelarlo, desearlo, de ser íntegros. Evidentemente somos seres humanos y vamos a cometer errores, pero busquemos la integridad, hermanos, como iglesia. Busquemos esa posición. Retengamos la palabra de Dios tal como nos las están enseñando. Y animemos a otros a seguir el camino. Porque fuera hay muchos que dicen conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Y ya el mundo está cansado de palabrerías, que era lo que había en ese tiempo. Palabrerías vanas, huecas. El mundo necesita piedad en cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos? ¿Lo anhelamos? ¿Lo deseamos? Para que aquellos que están contradiciendo sean convencidos, no por lo que hablamos, sino por lo que somos en Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, quiero darte muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo en este lugar, en el Centro Ágape.